Suelo ser una persona muy puntual, me gusta ser puntual y admiro la puntualidad. Pero entre que la clase, la otra está en el otro extremo de la UNED y tengo 248 alumnos, solo los que me esperan en la salida, que me dicen, por favor, solo esto me retrasa esos 10 minutos. No sabe mal, por vosotros y por la gente que está aquí. Bueno, lo que decía sobre los cursos. Yo creo que hay un error un poco como de planteamiento cuando estudiamos en la universidad. No es un error grave, pero yo creo que nos ha pasado a todos. Yo creo que se parece un poco a lo que se llama el pensamiento mágico. El pensamiento mágico consiste en creer que yo estudio psicología y cuando acabe, véase el esfuerzo que he hecho para estudiarlo, voy a trabajar de psicólogo, como si me esperaran con los brazos abiertos. Eso, salvo en el caso de enfermería, que hay un déficit brutal de enfermeras, de esperar con los brazos abiertos y un agujero para que caigas allí al infierno, que es otra, porque lo veo con muchas compañeras tuyas. En psicología es muy difícil tener trabajo. ¿Por qué? Porque primero no te conoce nadie como psicólogo, hay muy pocas plazas de psicología en instituciones, porque se valora poco todavía la psicología. Se valora poco lo que puede evitar la psicología al coste del sistema. Un psicólogo que trabaje en psicología industrial o de organizaciones puede evitar muchos problemas en el trabajo y puede hacer que la producción sea mucho mejor, porque haya mejor ambiente, porque haya mejor organización y se solvente ese mucho problema. Y en el caso de la sanidad puedes evitar gran cantidad de bajas laborales, etcétera, etcétera, de recaídas, etcétera, etcétera. Pero como esto es trabajo a priori, y yo siempre digo que cuando los psicólogos hacemos muy, muy bien nuestro trabajo, es cuando parece que no has hecho nada, porque has evitado mucho. Eso es el trabajo bien hecho. El trabajo bien hecho no es el que ha arreglado el coche cuando está roto, es el que evita que el coche se rompa. La psicología preventiva, como la sanidad, como la medicina preventiva, es la ideal. No tengo por qué cambiar una válvula del corazón, no tengo que aprender a comer sano, hacer deporte, por su psicología, lo mismo. Yo creo que ese error de creer que va a existir ese puesto de trabajo ideal lleva un poco a la frustración luego al final de decir, oiga, es que esto no es tan fácil. Bueno, pues yo creo que de la misma forma que la policía, yo no recomiendo a nadie que entre arriba de inspector porque es muy difícil, recomiendo que entres en la escala básica y vayas subiendo poco a poco. Pues yo en el caso de la psicología recomiendo, bueno, si usted es un profesional cuidador de una residencia aprenderá a estar con personas. Y a lo mejor puede prosperar estar en una jefatura de área y enterarse cuando hay otro tipo de plazas o tiene un medio de vida que le da una experiencia personal muy importante para trabajar por tu cuenta al mismo tiempo. Y poco a poco ir tirando una cantera de personas que te conozcan, que puedan hablar de ti a otras personas cuando tengas un problema. Porque yo creo mucho en el trabajo de viralidad, de contagio viral. Yo hablo de ti, tú hablas a otra persona y así sucesivamente cuando yo oigo que alguien necesita a alguien como tú, pues recurro a ti y eso lleva tiempo. Son los métodos de Fechner y estos de la cantidad de sensación. Pues lo mismo, tú conoces 50 personas y a las 50 les dices que eres psicóloga. Esas 50 conocerán a 50. Bueno, pues 50 por 50 son 2.500. Sí, no me preocupes. Es la mejor propaganda. Pero para esto tienes que poder vivir hasta que ese ámbito, ese virus ha contaminado a 150.000 personas y tengas trabajo suficiente. Yo creo que trabajar con personas te facilita parte de ese aprendizaje, te sensibiliza frente a determinados problemas y te da una experiencia vital que es muy importante, más que trabajar con máquinas. Yo creo que es interesante este tipo de trabajo. Si durante 4 meses han acortado unos cursos intensivos y sales con el título de... Sí, y este en 4 meses, 4 son, no sé, son 4 seguro. Vale, media hora de vacaciones, son 4 meses. En 4 meses sales capacitado y esos cursos los hacen hoy porque hay demanda. Hay demanda real de este tipo de profesionales. Porque cada vez la gente exige mejor cualificación y como hay demanda, pues informan a la gente y encima te pagan. Te pagan, no es mucho dinero, es como una beca, pero aparte como... Sí. Te pagan. De socio sanitario de cuidado de personas en residencias. Sí. Sí, porque es la gente total. Sí. Es la gente que está directamente con las personas en planta. Es el que entra y sale de la habitación. El que conoce cuando un interno le está pasando algo. Tú en planta tienes un servicio de enfermería, un médico casi por toda la institución, vas a venir de todo el mundo. La chica se suicidaría, tiene un laboratorio constantemente. Entonces, ese conjunto de personas, si están bien cualificados, detectan. Esa persona está pasando algo porque habla mal, a lo mejor tiene un problema de circulación, o un ictus, un tal y cual. Y este es un curso rápido que es interesante. Luego te pagan algo de kilometraje, no sé si son tanto porque sí, y si cobras del pago, pues seguir cobrando el pago. Vale, tienes que ir allí anónimamente. Eso es muy importante. ¿Ha visto un anuncio en el periódico? Claro, entendido. Bueno, el otro día lo dejamos aquí. Yo aquí, antes de que me olvide, porque el otro día me olvidé, os he puesto las preguntas del tema 1 para que las podáis contestar, las preguntas del tema 2. Sí, sí, sí. He puesto los apuntes de una cosa que los hacía muy bien de un tema para que podáis comparar unos apuntes bien hechos con el libro, la similitud que hay y lo poco que hay que añadir.
¿Y las preguntas que has subido las tenemos que responder y subir?
No, están las respuestas al final, es para que podáis practicar. Y los apuntes de otra persona, que también está en red, tanto unos como otros, funcionaban muy bien. El tema 1 estábamos aquí, ahora lo acabamos en un momento. Yo lo dije porque faltaba gente para las plazas. A mí me dijeron, fue de casualidad, me dijeron, falta gente para completar el curso. Si sabes de alguien, y dije, pensé, no, dije, hombre, pues a lo mejor conozco a alguien que le puede interesar hacerlo. Es una manera de trabajar y tener un tal, porque yo creo que es con trabajo casi seguro. Normalmente este curso, donde haces las prácticas, te sueles quedar. ¿A que sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es cómo nosotros evaluamos la memoria de larga duración. De larga duración es cómo los recuerdos que ya sé que están ahí guardados, que no es lo que acabo de leer, series de números o series de palabras, sino cuál es la historia de mi vida. Hay, en general, fijaos que coincide con los modelos de exámenes, los recuerdos de recuerdo libre, es hábleme del tema 7, tú tienes que exponer todo lo que recuerdes del tema 7, o cuénteme cómo fue el día de su primera comunión, o cómo fue su primer día de trabajo. Es un recuerdo lejano, el que tú tienes que estructurar, y es cuando, si lo hacemos de forma consciente, vemos cómo van emergiendo los recuerdos en un determinado orden. Normalmente los primeros recuerdos que aparecen en cualquier relato, aunque sea de una película, son los recuerdos emocionales. Lo que quiere decir que cuando queremos que alguien nos cuente algo que ha sucedido, ya más vale ir directamente a qué fue lo que viste y cómo te sentiste cuando lo viste. Porque esto va a facilitar el quitar como un filtro para ver el siguiente tipo de recuerdos. Son los recuerdos de rasgos físicos. Si yo veo a una persona que está gritando en la calle y le pregunto, ¿qué ropa llevaba? Se quedará sorprendido. Porque no me llamó la atención la ropa que llevaba. Lo que me llamó la atención era que estuviera gritando. El impacto que ha tenido ver a alguien que se encuentra mal y está gritando. Dime qué gritaba, qué es lo que decía, quién se lo decía. Explica aquella, siempre el relato de lo que has visto. Y luego, una vez que has quitado esa carga de la conciencia, puedes decir, ahora dígame, ¿cómo era aquella persona? Y es mucho más fácil hacer este tipo de recuerdos. Un buen interrogador, una buena entrevista clínica sobre un suceso traumático, es la que sabe las pautas que inician siempre por las emocionales. Si incluso en un examen, cuando yo os pida, si os pidiera, háblame del tema tal, de ese tema veríais que lo primero que os viene a la cabeza es aquello que os ha impactado más al aprenderlo. Lo que os ha sorprendido más es lo primero que recuerdas del tema de la memoria a corto plazo, la memoria tal, y o sea, sí, es verdad que cuando era la memoria sensorial, yo creo que la más fuerte es esta, porque yo recuerdo que lo que más olí fue tal. Son recuerdos siempre que han impregnado el dominio de la memoria. Se presenta el material que se desea retener, y después de un cierto tiempo, llámese estudio, que pueden ser minutos, días o semanas, se pide a la persona que reproduzca el material presentado en el mismo orden o en el orden que desee. Claro, yo cuando pido el tema 7, nadie vuelca todas las ideas. Yo siempre digo, construye un pequeño esquema. Las ideas principales, las desarrollas un poco y luego las colocas en el examen, con el famoso folio rojo. El otro modelo de recuerdo es el recuerdo señalado, que es el recuerdo cuando, después de la presentación de los estímulos, es decir, aprendemos los temas, se proporcionan señales que ayuden a recuperar la información almacenada en la memoria. Por ejemplo, las tres primeras letras y se pide que se completen con las que faltan. Bueno, los recuerdos señalados no es exactamente el tipo de examen que hacemos en la UNED. En la UNED hacemos el tercer tipo, que es el de reconocimiento. Antiguo nuevo también sería, pongo las tres respuestas, usted tiene que reconocer la que es verdadera. En parte coincide con el recuerdo señalado. ¿Por qué? Porque yo puedo presentar, entender que los estímulos son las tres respuestas y recordar en mi memoria cuál es la que encaja en aquella frase. Esto, hay algún examen que lo tiene. Algún examen pone, el psicólogo norteamericano que, un hueco, el nombre que no está, desarrolló el conductismo. Y abajo te pone Watson, Skinner, Platón. Es un recuerdo señalado porque esa persona te tiene que encajar en una frase de tu cerebro que te dice que Watson fue el padre del conductismo. También te podría decir, el conductismo fue diseñado por, y aquí no había señalamiento. Solo habría un reconocimiento. Tenemos que recordar cuál es la respuesta buena. Bueno, y luego lo que es conocimiento y adquisición de nueva información, hay el aprendizaje que es declarativo y el aprendizaje procedimental. El declarativo es el que se adapta fácilmente a situaciones nuevas. Cada cosa, cada película nueva que veo, la puedo ver, la puedo entender, la puedo recordar. Tenemos una facilidad para que lo nuevo, cuando es declarativo, es decir, cuando forma parte de algo que es como el relato de algo, una película, un libro, una cena, lo que ha sucedido. Ayer fui a cenar con unos amigos y mira, estuvimos hablando de esto. Esa declaración nosotros lo hacemos con mucha facilidad en el cerebro humano. Podemos volver a aquello con mucha facilidad. Se puede examinar con facilidad los pasos de su adquisición. Yo puedo recordar, sí, la película al principio se inicia de esta forma, luego pasa una serie de cosas. Yo manejo la información como la he codificado con el aprendizaje, con la memoria declarativa. Y se trata de un procesamiento controlado porque recibe atención. Y es verdad que para recordar algo, yo tengo que centrarme en el recuerdo. El recuerdo no viene a mí fluido sin que yo lo tenga que pensar. Yo tengo que esforzarme. Y luego el personaje dijo esto y sucedió esto en aquel contexto, o aquella persona dijo esto en la cena. Es decir, por un lado es fácil que se produzca. Se puede examinar la mecánica del aprendizaje, el declarativo, y es un procedimiento controlado. Sin embargo, el procedimental, pensar los procedimientos de manejo de un coche, nos cuesta mucho más adaptar a situaciones nuevas. ¿Sabéis cuánta gente oigo que me dice lo de, es que a mí los cambios, cuando cambio de trabajo y tal, me cuestan mucho? Y yo digo, bueno, o al revés, hay gente que le pasa lo contrario, ve los cambios como una meta, como una posibilidad, como un reto. Voy a probar este trabajo nuevo, voy a entrar en este departamento, en este tal, quizás aprenderé eso. Y hay gente que cualquier cambio lo ve como algo negativo. Voy muy nervioso el primer día. A ver, y nervioso en algo en normal por la incertidumbre. Pero que sea bloqueante, ¿no? Los cambios son siempre positivos. ¿Por qué? Porque incluso fracasando hemos aprendido algo. Mira, en una pareja hay una mecánica que es muy curiosa. Sorprende, pero es muy real. Cuando no pasa nada, va muy mal. Es curioso. Todo el mundo sonríe cuando lo digo. Pero es verdad. O sea, los matrimonios, cuando son siempre iguales, las parejas son iguales, es que algo no va bien. ¿Y por qué? Porque el tiempo deteriora todo. En realidad lo que están haciendo es caer despacio. Muy despacio. Pero cada día cae algo. Y llega un día que te das cuenta que estás a 25 metros por debajo de la línea en la que estás. Y entonces aquello produce una fractura. ¿Pero por qué? Porque en el trabajo es exactamente lo mismo. No sucede ningún cambio. Algo va mal. Porque el entorno es cambiante siempre. Luego, si no hay ningún cambio, tampoco hay adaptación. Y cuando te des cuenta de lo gordo que es el cambio, no tienes capacidad para cambiar. Es verdad que cuesta formarse constantemente. Es verdad que cuesta adaptarse a los nuevos cambios. ¿Pero por qué? Porque la dificultad nace en las situaciones nuevas y por esto hay una cierta reactividad a cambiar. Yo estoy muy bien así como estoy. Acordaros de mi vídeo famoso. Tú ya lo has visto porque lo puse. El de Alex Rovira. Sí, aquel señor que habla y dice si usted tiene mucha sed y va por el desierto, está usted absolutamente falto de agua y encuentra agua podrida, beberá. Beberá. Preferirá lo malo que la nada. Y eso explica el que la gente no cambie. ¿Por qué? Porque lo otro es la nada. ¿Qué voy a hacer yo si no hago esto? Yo aquí este jefe es muy malo, me maltrata, no sé qué, es un incompetente. Pero ya sé lo malo que es. Entonces si cambio y es peor, yo digo, lo más fácil es que sea mejor, si es tan malo. A mí lo que me preocupa es tener un jefe muy bueno. Muy bueno, me preocupa mucho. Porque sé que el siguiente es difícil que sea mejor. Es verdad, si tú tienes una compañero, una compañera, que es un fracaso absoluto como relación, no te preocupes en cambiar, va a ser fácil el cambio. Es verdad que se te muera alguien o se vaya alguien que sea muy bueno, que quieran mucho, pero que lo valga. Ese es el problema. El punto segundo, es difícil de examinar conscientemente los pasos seguidos en su adquisición. Cuando yo aprendo a conducir un vehículo, me dicen cómo funcionan las marchas, el embrague, y de repente sé llevar el coche sin pensar. ¿Cuándo lo he aprendido? ¿En qué momento? Bueno, desde que me lo has dicho, ¿a qué lo hago? Pero es difícil. Los aprendizajes que se basan en procedimientos, no sabemos en qué momento pasa de ser consciente y controlado, tengo que hacer así, a hacerlo. Sé cuándo lo hago, pero no cuándo lo he aprendido. Y el acceso a este tipo de conocimiento es muy rápido. Es muy rápido porque se basa en procedimientos. Los procedimientos se pueden transferir de persona a persona. Bueno. ¿Cuáles son las aportaciones que están en el tema de la neurociencia al estudio de la memoria? Como la memoria solo se podía inferir por resultados prácticos, hasta que no se tuvieron sistemas de neurociencia cognitiva como la electroencefalograma o los electroencefalogramas, la tomografía de emisión de positrones, el PET, el TEP, el TAC, la resonancia magnética funcional, han podido ver qué sucede en el cerebro cuando yo estoy recordando listas, cuando las vuelvo a escribir, cuando tengo una lesión, qué área del cerebro no está funcionando, en qué se ha visto afectada mi memoria, y ha permitido establecer un modelo, al menos neurofisiológico, de lo que sucede en la cabeza, que es muy importante. El acercamiento a la psicología cognitiva, es decir, cómo funciona la mente cuando habla de la memoria, y la neurociencia nos ha permitido que en los últimos años tengamos un conocimiento mucho más preciso sobre el funcionamiento normal y patológico de la memoria humana y las relaciones que hay dentro de las áreas del cerebro. Yo dije el otro día que la esquizofrenia se podía ver con una resonancia magnética funcional, porque una persona cuando tiene un brote consume gran cantidad de glucosa en un área y ves que aquella área está afectada. Yo puedo fingir que tengo un brote, pero mi cerebro no podrá fingirlo. Yo veré que tiene un cerebro. Bueno, aquí están las preguntas tipo test que hay al final. No os marearé con las respuestas porque están aquí. Probadlas en casa, veréis que son un pequeño resumen del tema 1, así lo podéis hacer. Todo esto lo podéis bajar, ¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Alguna pregunta sobre la memoria? Mientras veo. Bueno, el otro día citamos el modelo estructural porque es el que ha explicado mejor cómo funciona. No que sea verdad que hay una estructura, sino que nosotros hemos puesto estructuras a algo que parecía difuso, porque realmente es difuso. Pero para entender las partes, bueno, hemos puesto el modelo multi-almacén de Atkinson Shiffrin. ¿Qué tenía una diferencia con los modelos anteriores? Y es que este modelo se basaba en los resultados experimentales, o sea, en el laboratorio. Se hicieron múltiples pruebas y parecía que había unas leyes generales que se podían aplicar a diferentes momentos de utilización del mundo. La idea principal es que la memoria no es una entidad única, no está en una zona del cerebro, sino que está formada por estructuras que son diversas y hay unas que son más importantes, unas menos importantes. Por una parte aparecen los registros sensoriales, o sea, cómo entra la información en la memoria. Luego está la memoria a corto plazo, cómo procesamos esta información sensorial en forma ya de información. Cómo aparece la memoria a largo plazo y que estos almacenes son fijos, pero los procesos de control que dirigen el flujo de información entre los almacenes sí que son sistemas activos. Algo dice, esto no llega a la memoria a corto plazo, o algo dice, esto que ha llegado a la memoria a corto plazo va a pasar a la memoria a largo plazo en el almacén de la memoria declarativa o procedimental. O esto lo he dedicado a estudiar. Aquí veis el modelo general, cómo se produce por el visual. No lo puedo ver. Debe ser olfativo.
Auditivo.
Auditivo, perdón. Auditivo y háptico, ¿no? Háptico. Háptico es el tacto, lo que hacen los ciegos para leer el lenguaje braille. ¿Y qué forma de almacenamiento se produce? Los diferentes almacenes. No está bien, mejor. Pues, el primero de los almacenes son las memorias sensoriales. Las memorias sensoriales no son conscientes, no es algo que nosotros pensemos que sucede, sino que sucede antes de que nosotros tengamos. Es cuando oímos una música, antes de pensar qué música estamos escuchando, o un olor sin poder decir, no, ese es un olor, están haciendo, yo qué sé, pescado a la plancha, no. Huelo algo sensorial, y luego ya lo codificaré. Las memorias sensoriales están muy relacionadas con la percepción, no la percepción visual, sino la percepción en general. Y tienen características muy diferentes en función de la modalidad sensorial por la que nos va a entrar. La memoria que se ha estudiado más es la visual, porque genera mejor trabajo en el laboratorio, o la memoria icónica, es decir, la auditiva. La memoria auditiva, la memoria ecoica. Ah, no, perdón, es que lo he dicho mal. Es la modalidad, la visual ecoica, icónica, porque viene de los conos y los bastones. Tengo la vista cansada. Y la memoria auditiva, memoria ecoica, que viene del eco, de ecos, que es sonido. También, que fue el que las de, fue Neisser el que las denominó de esta manera. Una era la ecoica y otra la ecoica. La icónica y la ecoica. Y en menor medida también el tacto, o sea, la háptica. Aunque se supone que cada modalidad sensorial dispone de su propio almacén. Eso es otra teoría. Suponer que lo que yo oigo, lo que veo o lo que toco está en un almacén es una apreciación que no se ha podido demostrar. Se supone que está en un almacén porque el acceso a esa zona que denominamos almacén es más directa de una manera que de otra. Luego parece que está codificado mejor en un sitio que en otro. La icónica y la ecoica son dos almacenes de memoria en los que se registran los estímulos del miedo durante muy poco tiempo. Esto es la clave de las sensoriales. Y su principal función, o sea, lo que oímos y lo que vemos, consiste en prolongar la presencia del estímulo en el sistema de procesamiento para hacer posible su posterior procesamiento. Es decir, parece que no lo retienen en esa memoria, esa canción, un poquito, un 0, algo de segundo, para que parece que la seguimos oyendo y podemos decir, ah, sí, pues eso es Julio Iglesias, pues entendamos. En el sistema de procesamiento, posiblemente estos almacenes hayan tenido un papel fundamental en la evolución de la especie. Bueno, cuando hace aquí esta afirmación de un papel fundamental en la evolución de la especie, es decir, que el poder recordar algo un cierto tiempo nos ha permitido sobrevivir, nos ha aumentado nuestra supervivencia. Es decir, nos ha dado como un margen de oportunidad para procesar algo que puede ser peligroso. Si yo oigo un rugido y no lo percibo porque no veo al león, pensaré que no hay un león. Si yo lo oigo un poco más para poder procesar eso es una fiera, eso puede salvarme la vida. Es decir, algo ha tenido evolutivo. Solo desarrollamos aquellas cosas en nuestro cuerpo, en el cerebro humano, que son interesantes evolutivamente. La función de desarrollo al órgano es cierto. Y que la no función inhibe el órgano, es muy cierto. ¿Qué mide el dedo meñique del pie? así. ¿Qué mide el dedo gordo? Así. Cada vez el dedo meñique es más pequeño, más grande, más pequeño, porque ha dejado de tener función. Luego, si esto existe así y la memoria sensorial permite alargar un poco la percepción de ese tipo de sensación, eso que nos ha sido útil, si no, desaparecería. Los primeros estudios realizados sugerían que la cantidad de información que podía ser captada por el ojo humano después de una breve exposición era de 4 o 5 elementos independientes. Ah, bueno, no sé si fuiste tú que me lo preguntaste por escrito porque hubo un problema de comunicación. No había forma de contestar este correo. En las prácticas, las que se hacen en Madrid, el equipo docente abre el enlace en la página de la asignatura para que os podáis apuntar y os eligen por orden de apuntación. Es un día en el que vas y vuelves, te pagan el pasaje de avión y me parece que una pequeña dieta. Y hacen un pequeño experimento de memoria. Pero está en la página web de la asignatura. No hay, creo que no hay plazas para todo el mundo, pero hay muchas plazas. O sea, no conozco a nadie que haya querido ir y no haya tenido plaza, lo que no quiere decir que no exista. En la página, lo que pasa es que no sé si todavía está puesto, porque al principio no estaba. Yo sé que lo van poniendo sucesivamente. Pues tiene que estar, esto quiere decir que todavía no está puesto. Tú ves controlándolo y verás cómo en un momento determinado aparecerá puesto. Es decir, los primeros estudios parecían indicar que solo podíamos... No, nada, solo faltaría. 4 o 5 elementos independientes. La cuestión era saber a qué se debía esta limitación, en qué fallaba nuestra memoria para no poder ver más, recordar más de 4 o 5 cosas. Decía que podía ser por 2 motivos. Primero, la propia limitación de lo que es la percepción, o bien el segundo problema, y es, aunque yo lo perciba todo, solo puedo analizar 4 o 5 cosas para identificarlas y pasarlas a la memoria a corto plazo. En cualquier caso, saber si era una u otra era imposible, entonces tuvimos que dejarlo con la duda. La duración de la información que nos llega a través de los sentidos permanece en ese primer almacén, el almacén sensorial, menos de 1 segundo. Y es cierto, ¿eh? Porque si cualquier cosa que veáis o oláis o solo dura un instante, pero veis que está más tiempo de lo que lo habéis percibido. Y es muy curioso porque funciona mecánicamente. Y después de ese momento sensorial, la información o decae, o no recuerdas, he oído una música pero no sé cuál, he oído o leído algo, pero no, o empiezo a entender, esa música sí me suena, es de tal autor, o eso es tal comida. O sea, empiezas a procesar la información. Pero es posterior a la percepción de la sensación, que es lo que curioso en el modelo de almacén sensorial. La siguiente, la icónica, también llamada registro temporal visual, es decir, cuánto tiempo vemos algo cuando, después de haberlo quitado, cuánto tiempo lo estamos viendo en nuestra memoria. A eso se refiere. No entender qué es lo que he visto. Eso es lo siguiente. Lo primero es el efecto sensorial. Es un almacén a muy corto plazo en el que puede mantenerse la información visual durante menos de un segundo después de la presentación del material visual. Menos de 1 segundo otra vez. La evidencia que poseemos sobre la existencia de este tipo de memoria en la naturaleza indirecta, porque se ha inferido, nosotros no lo podemos saber, ¿por qué? Muy curioso, porque aquí no lo pone. Yo no podría saber lo que dura si luego no viera nunca nada más. Desde el momento que yo veo una cosa constantemente, voy recargando constantemente esa memoria. Luego no sé si esto sucede porque la voy recargando o porque decae. Si luego yo no viera nada y dejara de verlo, sabría la duración real de lo que es. Y de esa manera, solo puedo inferirlo, porque cuando yo voy mirando, tengo esa memoria visual, pero tengo esta continuación, esta. Entonces, la que recuerdo se sustituye con la que acabo de ver inmediatamente. Voy borrando la momentación.
Bueno, sé que solo existe un
tiempo. Ya, pero entonces ese tiempo se transforma en la memoria a corto plazo y a largo plazo. Entonces deja de ser la sensorial. Claro, tú para que sea solo sensorial solo tienes que verlo un momento. Pero claro, ves otra cosa y dices, bueno, pues a oscuras. Bien, también se puede pensar así, pero la oscuridad constituye un tipo de procesamiento visual. El gris, cuando cerramos los ojos, nosotros vemos algo. Incluso en la oscuridad más oscura, vemos algo. en lo que se llama el gris cortical. Entonces vemos un cierto funcionamiento del cerebro. Aunque estés en la oscuridad absoluta, no ves negro, ves algo. Luego siempre hay algo que sustituye la imagen anterior. Bueno, ¿qué características tiene? Se ha inferido a través del informe Sperling, que lo veremos luego. ¿Qué características tiene la memoria icónica? Bueno, la primera que es fundamental es la gran capacidad. Es la mejor máquina de fotos de la historia. Puede hacer miles de millones de fotos sin cansarse, sin dejar de trabajar. Es decir, la capacidad es la memoria más potente de todas. Y se deduce por los estudios de Sperling, en concreto gracias al paradigma del informe parcial. ¿Cuál es el paradigma del informe parcial? Bueno, perdón, primero el total. Consiste en presentar un número amplio de estímulos, por ejemplo, 12 letras distribuidas en tres filas de 4 letras cada una, durante un breve periodo de tiempo y pedir al individuo que informe sobre todas ellas, o sea, que las diga. La primera línea, Z, T, Q, R, las vaya diciendo, te lo quitan y te dicen, infórmame de todas, es decir, las 4 filas con el orden que se han sido presentadas. Sin embargo, el paradigma de informe total, que siempre son iguales en el estudio de la memoria, se presenta el mismo número de estímulos, se informa del participante de la línea que tiene que informar, y en tercer lugar, en lugar de tener que hacerlo sobre el conjunto. Pero se le informa del lugar que tiene que decir, una vez que se le han quitado las letras, no con las letras, dice, estúdialas, dice, cuando has acabado. La cuarta hilera, ¿qué ponía? Tienes que acordarte, esto es el informe parcial. En total, recordarlas todas. ¿Resultados del tipo de informe de Sperling? Bueno, los resultados obtenidos con el informe parcial fueron muy superiores a los obtenidos con el informe total. Recordamos mejor cosas seccionadas, ya que por término medio los participantes fueron capaces de informar de 3 de las 4 letras contenidas en la fila, mientras que en el informe total solo eran capaces de recordar 3 a 5 letras del total, hablábamos de 12. En cambio, el otro era muy eficiente. Extrapolando los estudios del informe parcial a los del informe total, se supone que podrían informar 9 de las 12 letras contenidas en la presentación. O sea, si el índice de éxito del parcial lo trasladamos a todas las hileras, acertaríamos el 80%. ¿Qué indica esto ecológicamente? Bueno, que nuestra memoria está mucho más pensada para recordar cosas concretas en nuestra atención que recordarlo. Yo he dicho, si yo veo un suceso traumático, recordaré mejor algo concreto, lo que gritaba porque gritaba. Yo he visto una persona que estaba demenciada en una plaza y gritaba. Si me tuvierais que decir que hiciera el relato, lo primero que os diría es que iba vestido de color amarillo, porque es lo que más me ha llamado la atención. No lo que decía, no he prestado demasiada atención, pero el cómo iba vestido me ha impactado. Sencillamente porque me he imaginado yo mismo vestido así y me moriría. Con un sombrero amarillo, un traje amarillo, era tan sumamente vistoso que para una persona tímida me he imaginado lo que podría. Es decir, nosotros tenemos una memoria que está preparada para recordar muy bien una parte y muy mal el todo. Es de corta duración porque tanto los experimentos de Sperling como los de Averbach y Coriel se han obtenido evidencias significativas de que el icón es la unidad básica de medición de la imagen, permanece en la memoria icónica durante menos de un segundo, igual que la otra. Y diremos que Sperling interpretó los resultados obtenidos con el paradigma del informe parcial, que solo recordaba 4 a 5 letras del informe total, mientras que con el informe parcial se infiere que se podrían recordar 9 como consecuencia del rápido decaimiento de la traza visual. Con el fin de reforzar esas afirmaciones, que el informe parcial era mucho más competente que el total, se realizó otro experimento en el que se manipuló el intervalo temporal entre la desaparición de las letras que se presentaban individualmente y la presentación de la señal auditiva, observando que a medida que se produce mayor retraso en la presentación de la señal auditiva, se observa una disminución en el número de letras informadas por el sujeto. Bueno, es decir, que el tiempo producido en decaimiento de la huella de memoria Y es verdad que había una ventaja de la señal auditiva que descendía progresivamente hasta los 500 milisegundos y a partir de un segundo la ventaja del informe parcial sobre el informe total desaparecía por completo. Resumido, esto quiere decir, si yo tardo muy poco tiempo en hacer las preguntas, hay mucha diferencia entre el parcial y el total. Es mucho más eficiente el parcial. En la medida en que tardo más tiempo en hacer la pregunta, los resultados se van equiparando y cuando llega un segundo, coincide. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el almacén de memoria sensorial icónico es de un segundo. Pasado este segundo, o pasa la memoria a corto plazo, porque nuestro sistema está pensado para tener otro icono y empezar a procesarlo igual, y otro icono y empezar a procesarlo igual, y va a desaparecer. Entonces, al final, el resultado tiene que ser igual. Averbach y Coriel presentaron un conjunto de letras durante un cierto tiempo. A continuación, algo después de la presentación de las letras, aparecía una señal visual en la posición que ocupaba una de las letras. 8 letras, no tenía sentido, y desaparecían, pero estaban los huecos. Entonces tenía una bombilla y te decían qué letra había en donde, en el cuarto sitio donde se encendió la bombilla. Bueno, la tarea del participante consistía en nombrar la letra que ocupaba la posición de la señal visual y obtuvieron resultados parecidos a los de Sperling. Cuando la señal visual que marcaba la letra que había que informar se presentaba inmediatamente después de las letras, los participantes podían informar correctamente el nombre de la letra que ocupaba la posición indicada. Sin embargo, a medida que se demoraba la presentación de la señal, la actuación iba empeorando. Estos resultados muestran también el rápido empeoramiento de la información visual. Sorprende que se hicieran experimentos sobre esto porque es tan evidente que la visión tiene que ser muy rápido el cambio de icono porque constantemente vamos incorporando una imagen nueva. Si yo tuviera en mi memoria lo que acabo de ver haciendo así, no podría ver lo que tengo delante. Entonces tiene que ser muy rápido y muy inmediato. Bueno, ¿cuál es la naturaleza precategorial de este tipo de procesamiento? Para Sperling, esto significa que la información contenida en ese almacén, el sensorial, es una información física, se basa en el estímulo físico, recordamos el sonido, nos suena el olor, parece que vemos algo que conocemos, se mantienen los datos en bruto, es decir, sin procesar, porque no podemos decir ni qué es lo que vemos, ni qué es lo que olemos, ni qué música estamos escuchando, y que no está relacionado con el significado de los estímulos. Cuando pasamos al significado, estamos en otra memoria. Posteriormente se han obtenido evidencias de que este sistema no es del todo precategorial, porque la tarea mejora cuando los estímulos a recordar son letras o números y cuando son formas del significado. Bueno, a partir de los resultados que se han propuesto algunos modelos, yo sé que se explica que hay varios tipos de almacenes icónicos, se ha subdividido en diferentes almacenes. Un almacén que únicamente recoge las características físicas de los estímulos, rojo, verde, grande. Un almacén que recoge las características categoriales básicas de los estímulos. Mueble, animal, cosa, persona. Y un almacén que recoge la posición espacial de los estímulos. Arriba, abajo, cerca, lejos, tumbado. Y los últimos modelos están bastante aceptados. Esencialmente porque la inteligencia artificial permite analizar la información con este sistema de análisis. ¿Qué estructura profunda tiene? ¿A qué distancia está? ¿Qué rasgos físicos tiene? Y eso ha sido muy aplicable al modelo de memoria. Algunos investigadores han cuestionado el valor de la memoria icónica fuera del laboratorio por la falta de valor ecológico. Es decir, todas estas pruebas que hacemos con una pizarra, con una luz y con una hilera, al final pensamos, pero nosotros en la naturaleza funcionamos de esa manera. Evidentemente no. Funciona de una forma mucho más compleja. El principal argumento es que la vida real no se presenta a los estímulos ni a las escenas visuales de una forma tan breve, ya que en la vida real las escenas visuales pueden durar mucho más, yo puedo fijar la vista. También se ha preguntado si el icono es de naturaleza central o periférica, es decir, el icono se construye en la retina o lo construye mi cerebro. Y de todas formas, Sakit propuso que el icono se produce a nivel periférico y depende de los bastones de la retina, pues decía, dentro del ojo, que están especializados en la detección de unas determinadas longitudes de ondas, pero no en la detección de los colores. Es decir, los colores parece que es una construcción posterior a la creación del estímulo. Sin embargo, parece que la memoria icónica se produce a un nivel más central del sistema nervioso. Aunque algo construyamos en la retina,
que es evidente,
parece que la construcción del estímulo va a ser algo mucho más cerebral y mucho más profundo. Bueno, el tema 2, subí dos preguntas. Sí. Por si acaso las vuelvo a subir. Ya está. Si no, me voy a agotar. Me voy a agotar. ¿Alguna pregunta?
Sí que es una información por a veces de manera prolongada, o si es muy intensa, es menos, se recuerda menos. Algo así como que era para un poco. No sé si.
Sí, porque una información que tú la, se te presenta durante mucho tiempo, al principio genera atención, pero al final llega a producir desatención. Porque tú has procesado la imagen y se te podría cambiar algo de la imagen que tienes delante y podrías no darte cuenta. Eso es un hecho. Es verdad que la atención genera mejor atención, pero la sobreexposición también produce un decaimiento de la atención. Estar mucho tiempo mirando una pantalla genera distracciones, por un lado. Sí, con la atención. Es que la atención, nosotros no podemos sostener la atención mucho tiempo, por cuestiones físicas, porque el procesamiento cansa el propio sistema, y el sistema genera elementos disuasorios y distracciones, aunque sea en el pensamiento.
Por eso, con el pensamiento, tengo dolor de cabeza.
Sí, es verdad. Da dolor de cabeza porque el pensamiento es algo físico. O sea, existe el pensamiento como un acto de tensión. Sí. Y entonces tú generas potasio, sodio, litio y fósforo. En la sinapsis, en el pensamiento, constantemente vas haciendo recargas en las membranas de la neurona. Y eso también produce muerte neuronal. Hay neuronas que viven, se mueren, y produce algo que es como una basura química. Esa basura química nosotros la eliminamos cuando dormimos. Si nosotros llegamos a la fase del sueño, el primer sueño, el sueño alfa, y no hemos pensado lo normal, por decirlo así, cada uno sabe lo que es lo normal, durante ese periodo eliminamos esa basura y si se nos despierta a las 4 de la mañana, tenemos la cabeza muy embotada, estamos limpiando todos esos restos neuronales. Si de día pensamos mucho, generamos mucha basura, eso produce una toxicidad. Y entonces una serie de electrolitos que producen dolor de cabeza. Hay gente que más y hay gente que menos. También es verdad que la gente cuando se acostumbra a pensar mucho, eso desaparece. Yo veo gente que se le hace reflexionar mucho cuando no están acostumbrados, y eso no quiere decir que no piensen todo el día. Todos pensamos todo el día. Pero a veces podemos pensar con mayor intensidad, utilizando mayores variables, mayor esfuerzo, mayor recuerdo. Sí que dicen, los primeros días que hacen esto, dicen, tengo mucho dolor de cabeza de tanto pensar. Luego, si lo dice mucha gente, es que debe ser verdad. ¿No? Sí, o estudiar, por ejemplo, es verdad. Estudiar mucho llega a producir dolor de cabeza, porque químicamente gastas mucho.
¿Qué pasa al final? Piensa mucho y no puedo dormir.
Bueno, pues esto no creo que sea por pensar mucho, sino por lo que piensas. Porque pensar mucho, los sabios dormían plácidamente y pensaban mucho. Claro, si tú entras en el sueño con preocupación, una de dos, o te costará entrar en el sueño alfa, o despertarás mucho antes, a las 4 de la mañana.
¿Y cómo se puede eliminar la toxicidad?
No, yo creo que hay que eliminar los problemas más que la toxicidad.
¿No? ¿No?
Pues, si es en el caso de varón, varón con divorcio, trabajo con cambio de trabajo. Dependiendo del tipo de problema, hay que buscar una solución. No siempre es fácil. Hay cosas que no tienen solución. La muerte de alguien querido o la pérdida de alguien no va a tener solución. Pues el asumirlo sí, el asumirlo de forma gradual. Depende. No es fácil, porque en modo general es muy fácil hablar. En modo particular es más complicado. ¿Preguntas? Todo sabido.
No,
sí que hay que estudiar mucho esa asignatura, porque no es fácil. Esa asignatura es muy bonita cuando al final vas entendiendo mucho más cada vez. al principio es muy densa, pero luego sí que empiezas a entender, ostras, esto funciona de determinada manera y se hace más agradable, pero contiene tal cantidad de datos, tal cantidad de autores, tal cantidad de experimentos, tal que como no estudias mucho, puedes saber la vida y suspender ampliamente. Y esto que los exámenes con este equipo docente, la verdad, no son exámenes a pillar, porque si fuera hacer exámenes a pillar de esta asignatura puede ser dificilísimo, pero no es la intención. Incluso el experimento, aunque haya preguntas en el examen, si tú has estudiado el experimento, las contestas. Otra cosa es sacar una nota alta.